Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que dé posible el espacio, el especial, elecciones 26J, con los partidos políticos, los principales partidos políticos que concurren a los comicios que se van a celebrar el próximo 26 de junio. Y en concreto vamos a charlar, vamos a conversar, vamos a cambiar impresiones y vamos a escuchar lo que nos cuentan los representantes de Ciudadanos, que en concreto encabezan la lista al Congreso y al Senado. En la lista como número uno al Congreso de los Diputados repite Enrique Rivero, que ya se presentó en las elecciones del pasado 20 de diciembre. Buenos días, Enrique, bienvenido, ¿cómo estamos?
Buenos días a todos. Bien, muy bien, estoy muy bien, gracias.
Un placer tenerte de nuevo por aquí. Y saludamos también a Enrique Junco y a Eduardo Álvarez, candidatos al Senado, también por Ciudadanos, y vamos a empezar a dialogar con ellos un poco sobre lo que son estos comicios, qué esperan de estos comicios. El pasado día 1 de junio, la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, escribió un artículo en el diario El País bajo el título «¿Para qué sirve la democracia?». Comenzaba tal que así: «Los episodios nacionales que empezaron el 20D no han hecho sino iniciar una nueva etapa, la del aburrimiento, la sensación de que todo está dicho y oído, la resignación ante las nuevas actuaciones y sobreactuaciones». Nos preparamos otra vez para asistir al espectáculo de las descalificaciones mutuas, los pactos en pro del puro número, el juego de los sillones, las declaraciones panfletarias o insultantes. ¿Pero es esto la democracia? ¿Es para esto para lo que sirve? Según dicen los textos del ramo, una sociedad democrática tiene como punto de partida la existencia en ella de desacuerdos, y parte de su tarea consiste en generar acuerdos, porque son los miembros de esa sociedad los que tienen que resolver sus problemas conjuntamente y no puede haber exclusiones. Las sociedades democráticas tienen que ser, de alguna manera, un sistema de cooperación. No sé, Enrique Rivero, si estarás de acuerdo con la catedrática y si esta sensación, que yo creo que, no sé, puesto un poco el dedo en la llaga, en la sensación, y valga la redundancia, que se respira, en el ambiente que se respira en la sociedad española después del fracaso del intento de formar gobierno y de estos 6 meses que han transcurrido desde las elecciones del 20D.
Desde luego, como diagnóstico, a mí me parece que todos coincidimos en que hay una situación en España de honda preocupación de los ciudadanos por la falta de respuesta de determinada clase política a sus problemas y necesidades reales. Y esto no ha empezado, ahí yo discreparía un poco, el día 20 de diciembre. Esto hace ya mucho tiempo que se está fraguando y ha ido evolucionando. De hecho, proyectos como el proyecto de Ciudadanos, en el que estamos nosotros embarcados, que nace directamente de la sociedad civil y que se nutre principalmente de personas que no venimos de lo que podríamos denominar la clase política, ni hemos hecho anteriormente ningún tipo de carrera política, surgimos precisamente como reacción a esa situación. En consecuencia, yo, si bien coincido en general en el diagnóstico, lo que sí que discrepo es de presentar el problema como una especie de conflicto entre dos partes, la clase política por un lado y la ciudadanía por el otro. Desde antiguo yo he defendido, y está la hemeroteca de los primeros artículos que publiqué en prensa hace bastantes años, que los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de participar activamente en la política, que entendida como la preocupación por la polis, por los asuntos de la ciudad y ahora de nuestra provincia, región y estado, el deber de hacerlo, porque de lo contrario, como dicen algunos, si tú no haces política, te la van a hacer a ti. Y luego es más complicado discrepar de lo que te han hecho. Así que, como te decía, creo que lo que debemos hacer los ciudadanos, y eso hemos hecho gente como la que está aquí en el proyecto de Ciudadanos en Palencia, como los candidatos que me acompañan y otros muchos afiliados y simpatizantes, es dar ese plazo adelante e implicarse, porque cuantos más ciudadanos estemos en política, más menos política, entre comillas, en el sentido clásico y peyorativo, será la política, y más ciudadana será la política.
O sea, que le podríamos añadir la palabra compromiso, ¿no? Creo que cerraremos un poco el círculo, el compromiso de la sociedad en general por la política. No solamente ocuparse de la política cada cuatro años cuando hay elecciones, sino en el ejercicio continuo y continuado de la democracia.
Que lo hay a nivel asociativo, que lo hay a nivel de tejido cultural, que lo hay a nivel de iniciativas como esta de la Universidad Popular y Radio Colores, que no dejan de ser iniciativas de la sociedad civil, que son las que van vertebrando esa especie de política alternativa, que lo que falta es que termine de implicarse directamente, que no sea ya un lugar común el reproche típico de que una persona que tiene otra actividad y de repente quiere intentar cambiar las cosas entrando en política. No, claro, es que como tú ya eres político, es que todos tenemos que preocuparnos por la política, los que vamos en listas y los que no. Y por eso precisamente, además, a mí me da miedo que mensajes como el del artículo que acabas de referenciar hagan que la gente el día 26 de junio deje de ir a votar, cuando precisamente ahora es más necesario que nunca que toda la sociedad civil se movilice y acuda a votar el día 26 de junio.
No he querido sacar de contexto con ese párrafo el artículo de la Cortina, porque es mucho más profundo y va mucho más allá de esas palabras. Es un poco para ver esa conexión, si percibíais esa desconexión político-ciudadanía, está latente. No sé si Enrique Junco y Eduardo queréis aportar algo.
Coincido lo de aburrido, es cierto, ya estar un año casi que llevamos de campañas, las municipales, las europeas, etcétera, etcétera, y hablar, hablar yo ya como político y hablar a los políticos, pues aburre. Yo reconozco en ese artículo que acierta de pleno. Pero si tengo que decir que Ciudadanos ha intentado pactar, digamos que ha modificado su programa para llegar a esos pactos, que son lógicos y normales en cualquier democracia consolidada. Yo me acuerdo ahora en Dinamarca que hay 9 partidos y gobiernan 5, una coalición de 5. Es decir, la sociedad ya es muy transversal. Tú puedes ser ecologista y ser, no sé cómo decirte, de...
Pero eso va quizá con que en los países nórdicos especialmente hay más cultura democrática, sí, que aquí en España,
bueno,
¿no?
Pero quiero decir que sí que es cierto que estamos en un punto muerto, que no debería haber llegado, pero que, ¿no?, que Ciudadanos se ha esforzado en llegar a pactos con los demás partidos. Oye, mejor o peor llevado, o mejor o peor planteado, pero yo creo que el esfuerzo sí que está ahí.
Bueno, yo quería decir que, en principio, gracias por poder responder a vuestras preguntas, es una buena oportunidad, y estoy de acuerdo con ellos en las dos apreciaciones. La gente sí que está muy cansada, es más, se oye a mucha gente que no quieren votar, y eso es muy preocupante. Que la gente no quiera ejercer un derecho y un deber ciudadano es muy preocupante. Y eso es motivo, eso está motivado por ese hastío de otra vez elecciones, los mismos partidos descalificándose unos a otros, no aportan cosas ilusionantes. Aquí estamos manejados como marionetas, solo haciendo, pues, votando y escuchando a los políticos lo mismo de siempre para votarles, y luego, pues, más o menos no se llega a los acuerdos. Bueno, y claro, en este momento Ciudadanos sí que ha demostrado ese talante, porque entendemos que no hay otra solución que dialogar, llegar a acuerdos, llegar a pactos en materias importantes como puede ser educación. Es que no hay más remedio que llegar a un pacto. No podemos estar constantemente unos contra otros. En ese sentido, claro que entendemos que todo el mundo esté muy cansado, pero sí que nos gustaría que nuestras propuestas se escucharan, se debatieran, y yo creo que sería un paso adelante para todos.
Habéis citado especialmente ahora Enrique Junco y tú, Eduardo, el tema pactos y la postura de Ciudadanos a la hora de intentar negociar una formación de gobierno. ¿Cuáles fueron las causas, a su juicio, a vuestro juicio, que impidieron que el pacto PSOE-Ciudadanos prosperara?
Bueno, yo no comenzaría con esa última frase, es decir, el pacto de Ciudadanos con el PSOE.
Me lo digo como antecedente para si ahora hay que volver
firmó,
a pactar, ¿no?
Y por lo tanto, en aquel momento, sí que, digámoslo así, se llevó a término y Ciudadanos lo respetó cuando Pedro Sánchez se presentó a la investidura con un programa que fue la única condición, que no es poca, que puso Ciudadanos, que fundamentalmente acogía la mayor parte de las propuestas de nuestro programa electoral de diciembre. Pese a quien pesara, e incluso pesando mucho, concretamente en la provincia de Palencia, a muchos afiliados significados de la candidatura del Partido Socialista que A mí me sorprendió bastante ver que presumieron en las redes sociales de que Palencia era una de las provincias que menos apoyo había dado a ese pacto. De lo cual podemos deducir que quizá una parte del problema de que ese pacto no avanzara se debiera precisamente a que en el Partido Socialista había mucha gente que no estaba muy convencida. Igual que en el Partido Socialista hubo mucha gente que no entendió, a pesar de que Ciudadanos lo intentó por todos los medios posibles, que ese pacto necesitaba de contar, siquiera con la aquiescencia, de otro partido que tenía un número importante de representantes, como era el Partido Popular, que lo podía bloquear y que además estaba en la misma línea en la defensa de determinados, digámoslo así, principios básicos constitucionales territoriales. En ese, si quiero o no quiero, de no querer sentarse el Partido Socialista con el Partido Popular y de no conseguir el Partido Socialista tampoco el acuerdo tácito de Podemos, que puso por encima de los intereses de la gente que lo está pasando mal en España sus propios intereses, yo creo que fue donde se descartó definitivamente que el pacto llegara a buen puerto.
Si no me traiciona la memoria, Albert Rivera dijo que con el Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, nada.
¿Y?
Entonces creo que ahí fue un acuerdo conjunto PSOE, Ciudadanos.
Vamos a ver.
Le sometieron los 50 puntos a acuerdo, que si lo suscribían bien, y el Partido Popular, bueno, se bajó del carro delante del rey, que ya dijo que él, como partido más votado,
eso ya lo hemos dicho antes.
Se negaba.
Pero no hay que cambiar ni mezclar las cosas, porque eso induce a confusión y la gente que nos escucha creo que tiene derecho a que no se la confunda. Ciudadanos en todo momento le planteó al Partido Socialista que ese pacto necesitaba de más apoyos, siquiera fuera tácitos.
Evidente.
Y el Partido Socialista fue tanto o más que el propio Partido Popular, que tampoco quiso oír hablar del tema, porque en los dos está esa responsabilidad, quien no quiso hablar el uno con el otro. Pero decir ahora que fue Ciudadanos quien de alguna manera reventó la posibilidad de que ese pacto prosperase, no me parece.
Yo no he dicho eso. He preguntado
se puede entender así.
¿Cuáles fueron las causas, a vuestro juicio, de que ese pacto no prosperase?
No he dicho
que no culpaba a Ciudadanos.
La causa es que no se llegaba a la mayoría de escaños, evidentemente. Esa es la causa principal, porque si hubiera habido mayoría de escaños.
Pues... Bueno, pero es que estamos hablando siempre de mayorías, y este país ha funcionado a golpe de mayorías, ¿no? Se podía haber abstenido o Podemos o el Partido Popular.
Y no se abstuvo ninguno de los dos. ¿Por qué? Pues es a ellos a los que hay que preguntárselo. ¿Por qué el Partido Popular?
Se lo preguntaremos cuando estén aquí.
¿Por qué no se abstiene?
Estoy preguntando
parte
las causas
de un error,
que
es el convencimiento de que el partido que más votos consigue en unas elecciones gana las elecciones. Y eso no es cierto.
En nuestro modelo electoral, no.
Tenemos un modelo parlamentario que elige al presidente del gobierno y que el presidente del gobierno tiene que conseguir la mayoría en el Parlamento, no en las urnas. Y Podemos también se negó a respaldar, siquiera fuera con la abstención, ese acuerdo, muchas de cuyas medidas hubieran, vuelvo a repetir, empezado a solucionar los problemas reales de las personas que están pasándolo mal, porque le interesaba más forzar un nuevo proceso electoral o tratar de conseguir que su cabeza de lista fuera vicepresidente del gobierno o... No lo sé, son ellos los que tendrían que decirlo.
Bueno, yo creo que de estas sí que van a pactar. Porque si no, puede que nos corran a... Bueno,
si abrimos el cajón de las hipótesis... ¿Te puedes acercar, Enrique, un poquito más al micrófono?
Sí, digo que de estas sí que van a pactar. Quiero decir que esto no ha ocurrido nunca en nuestra democracia, en nuestra democracia es joven. Este tipo de cosas pues no habían pasado. Siempre había habido mayorías, digamos, de centro-izquierda, centro-derecha. Y bueno, pues se ha dado. Es la primera vez que se da, pero yo creo que una repetición nueva de elecciones, yo lo veo muy difícil por parte de todos, que se van a comprometer a pactar sí o sí, insisto, por lo mismo, porque si no nos van a correr a borrazos y con razón.
Pero pactar significa que hay que hacer concesiones, o sea, no el programa no hay que llevarlo ahí.
Evidentemente.
Entonces, claro, todos tenemos que pensar que tenemos que ceder.
Las famosas líneas rojas, ¿no?
Y sobre todo los partidos tradicionales.
Que todo el mundo ha establecido.
Sobre todo los partidos tradicionales, pues tiene que pensar que quizás esté el presidente de un partido o tal, a lo mejor está un poco quemado ya también. Entonces, puede ser una premisa importante que se puede en un momento suscitar, que para pactar mejor alguien tiene que apartarse un poquito, no pensar en sillones, no pensar en claro, su...
Una cosa es confundir nuestros deseos con la realidad, y la realidad, para bien y para mal, la marcan las urnas. Y
sí, ahí las urnas ya lo han dicho, las urnas sí, sí. Ya han dicho... Bueno,
pues es que lo van a volver a decir, porque ya el 20 de diciembre, aunque está cercano, ya se pierde la historia.
¿Se gobierna mejor un país con 230 diputados que con 176?
Yo creo que en eso puedo discrepar, porque yo creo que con las mayorías absolutas del Partido Popular no he visto yo que se haya gobernado mejor
eso es un
el país.
Eso es un principio democrático, Tomás.
Sí, pero son las mayorías absolutas en este país nuestro, claro. Casi siempre han resultado a la larga nocivas para la ciudadanía.
Sí, yo creo que Eduardo, a lo que se refiere, cuando habla de una mayoría amplia en el Parlamento, está hablando de una mayoría nacida del consenso entre varios partidos.
Eso es otra cosa.
No de un partido solo.
Claro. Bueno, pero el modelo electoral también lo permite.
Ya no se va a dar ese caso de que un partido tenga mayoría absoluta.
Nos alegramos muchísimo de haber contribuido con este proyecto que empezó ya hace 10 años en Cataluña y luego ahora ha cogido un impulso más fuerte en los últimos 2 años en la política nacional, pero quiero recalcar esto, que Ciudadanos es un proyecto que empezó hace 10 años ya y que ha conseguido, evidentemente con el concurso de los resultados obtenidos por otros proyectos, que el bipartidismo tradicional sea algo que ha pasado a la historia. Ya no es un reparto de lo que pasaba en el siglo XIX, de ahora gobierno yo, luego gobiernas tú.
Sino si me permites, Enrique, estamos hablando igual que en diciembre. Es que yo en este país creo que no ha habido bipartidismo. A las elecciones han concurrido, creo que hasta 50 y tantos partidos alguna vez, y los ciudadanos han sido los que han decidido que gobernar o un partido u otro partido. Más allá de lo injusta que pueda ser la ley electoral, con perjudicando...
El bipartidismo
son dos partidos que se presentan exclusivamente a las elecciones.
Estados Unidos es un caso de
Estados Unidos hay muchos más partidos que el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sí. Lo que pasa es que históricamente son estructuras de poder que se van consolidando de tal manera que es casi inconcebible. Pasa un poco como lo que pasaba con el PRI en México, que parecía que era inconcebible que el PRI alguna vez... Y ahora en México en concreto, lo estaba escuchando ayer en la radio, hay 4 o 5 partidos con posibilidades de presentarse. Entonces, o sea, un sistema en el que hay una alternancia de dos estructuras de poder que tienen ramificaciones mediáticas, empresariales y de todo tipo, porque generan a través de sus políticas de subvenciones y sus corruptelas, porque las han tenido los dos, una serie de dependencias de la sociedad civil, es un sistema bipartidista, y ese sistema bipartidista ha caído el día 20 de diciembre de una forma rotunda y estrepitosa, y estamos muy orgullosos de haber contribuido a ello.
Muy bien, que ha intervenido también Santiago Ibáñez, colaborador habitual de Radio Colores, que le íbamos a dar la palabra ahora para empezar a debatir. Bueno, ya sabemos poco más o menos, estamos situándonos en el debate, hemos ocupado 18 minutos de debate para ver, comentar un poco lo que la catedrática de Ética y Política y Filosofía Política de la Cortina hablaba, del hastío, del desencanto, de la posible abstención que habrá en estas elecciones, porque el discurso suena como repetitivo en muchos ámbitos de la sociedad española. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay y eso vamos a empezar. Pero vamos a entrar ya en concreto a qué ofrece Ciudadanos a los ciudadanos que no ofreciera el 20D. Porque evidentemente en estos 6 meses ha habido distintos cambios. Distintos, no solamente en la sociedad española, que tendrá otra percepción después de lo ocurrido tras el 20D, sino que incluso la Unión Europea, no nos olvidemos que las políticas, muchas de las políticas que hay, el nuevo gobierno que salga de estas elecciones va a tener que aplicar, vienen dictadas y ordenadas por la Unión Europea. Insisto, ¿qué ofrece Ciudadanos que no ofreciera el 20D para atraer al electorado?
Bueno, Ciudadanos presenta un programa, ahora ya entraremos un poquitín más en el detalle si se quiere, pero porque además se ha terminado de perfilar prácticamente ayer, y de presentar en Madrid con una memoria económica muy extensa y razonada que explica de dónde creemos que pueden salir los recursos para financiar nuestras propuestas. Probablemente el programa de Ciudadanos, las dos diferencias más importantes, que no son realmente modificaciones, una cosa es que cuando uno vaya a pactar esté dispuesto a ceder en algunos aspectos de su programa, que es lo que sucedió en su momento con el pacto, y otra que una vez que se presenta un periodo electoral y ese pacto ya ha dejado de tener vigencia, recupera su programa original, que mantenemos. Lo más llamativo es que algunas cuestiones que se mantienen se explican mejor para evitar que se trate interesadamente de utilizarlas y tergiversarlas en nuestra contra, y que se constata efectivamente ese informe al que hacía referencia de la Comisión Europea, y hace que seamos, creo que en este momento, el único partido que va a ser honesto con los españoles, advirtiendo que no podemos prometer ni comprometer las rebajas fiscales que estaban previstas en nuestro programa, y que por lo tanto, sin perjuicio de que una vez se empiece a funcionar, pues la intención no puede ser otra que aliviar esa carga fiscal de las familias, esa carga fiscal de la clase media, esa clase carga fiscal de lo que es la mayoría de los españoles, pues no vamos a prometer aquello que no estemos seguros de que no vamos a poder cumplir.
Uh-huh. ¿Y eso cómo se hace? Porque los ingresos de la Administración Central del Estado, fundamentalmente autonómica, están cayendo, los de la Seguridad Social. También las políticas de empleo necesitan una dotación importante de recursos. La inversión pública ha caído, la obra pública prácticamente no ha existido. Los jóvenes siguen emigrando, el éxodo, nos centramos en Palencia, que es lo que más conocemos, de la juventud es espectacular. Cada día se van más y nos quedamos los más mayores. Entonces, la letra suena muy bien, pero hace falta ponerle la música, pues, para evitar la despoblación. Hoy esta mañana en una emisora de radio, por ejemplo, un pueblo palentino, es posible que ya se quede sin escuela, San Salvador de Cantamuda, porque no hay alumnos ya. Entonces, no sé, toda esta amalgama de situaciones que estamos viendo y a las que parece que no se pone remedio, por ejemplo, ¿qué le ofrece Ciudadanos a sí. los jóvenes españoles?
Antes de que intervenga Eduardo, te voy a hacer una puntualización. Los ingresos de las administraciones públicas no están cayendo. El año 2015 fue, en la serie histórica, el año de mayor recaudación de IRPF e IVA. Y esa mayor recaudación no tiene que ver ni con la actividad económica ni con la lucha contra el fraude, que es uno de nuestros planteamientos, que está además avalado nada menos que por Paco de la Torre, que es nuestro responsable de política fiscal y que ha sido presidente de los inspectores de Hacienda de la Asociación Independiente de Inspectores de Hacienda del Estado. Esa recaudación mayor viene precisamente de que el gobierno ha optado por subir los impuestos en lugar de por tratar de recaudar más a la gente.
Se los bajó, ¿no? Al menos presumen de haberlos bajado.
Perdona que te diga, pero el IVA no ha parado de subir desde
Estamos hablando de IRPF. Has
y en el IRPF, en realidad, puede haber habido algún tipo de modificación puntual, pero no ha habido una bajada de impuestos. Entonces, cuando los mismos que pagan más, es normal que el Estado recaude más, que es un dato objetivo del año 2015.
Yo creo que había habido menos.
De lo que se trata,
había habido menos a pagar, no sé.
Haya
4 millones de desempleados.
Primero.
Y salarios precarios.
Claro, pues por eso te digo que es que el problema es que lo que se está haciendo es exprimir a esa clase media, a esa clase trabajadora, a los que estamos todavía tratando de mantenernos en activo, profesionales, autónomas, sí, etcétera, nos siguen acogotando.
¿Y eso cómo lo soluciona Ciudadanos?
Ahora te dice,
¿cómo lo va a solucionar?
En primer lugar, esto entronca un poco con lo que preguntabas antes del cambio social, uh-huh, modelo productivo. Entonces, para que haya más recursos, para que haya más recursos disponibles, es fundamental luchar contra la corrupción, una cosa que está tan manida, pero que es importantísimo, luchar contra la corrupción y luchar contra el fraude. Y luego hay que adelgazar el gasto de las políticas que se llevan, eliminar el gasto político y adelgazar lo que sobra, la grasa que sobra de las instituciones. Eso es importante. Y luego, el modelo productivo, el cambio de modelo productivo, se puede introducir algo que también está, que suena mucho, pero que hay que desarrollar, lo que es el I+D+I. Uh-huh. El no depender del sector del ladrillo, que eso ya ha pasado y pasó y pasó. Y ni depender tampoco del petróleo, que esté caro, que esté barato. Hay otras iniciativas de nuevas empresas, de nuevos productos que se pueden crear, de nuevas tecnologías que están al servicio del progreso, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso, eliminar todo tipo de corrupción y de gasto superfluo. Con eso yo creo que se libera cantidades importantes. Luego Europa nos dice que tenemos que rebajar, ahorrar 8.000 millones de euros. Uh-huh. Entonces, claro, para eso no podemos engañar y decir que vamos a bajar impuestos y que vamos a hacer algo que no se puede cumplir. Entonces, en primer lugar, hay que cumplir con esa exigencia de Europa.
Hasta ahí estamos de acuerdo. No se puede engañar y hay que cumplir. Pero ¿de dónde se van a sacar esos 8.000 millones?
Pues ya te lo digo, de una lucha contra el fraude. Las grandes empresas, por ejemplo, hay unas deducciones que tienen las grandes empresas, uh-huh, pues se trata de eliminar esas deducciones, que lo que hacen es que al final pagan muy poquito. Sin embargo, los autónomos y las empresas pequeñas y tal, pues pagan lo que tienen que pagar, lo que está establecido. Uh-huh. Y hay un nicho importante de dinero que se puede recuperar. Hay otra cosa, que por ejemplo con la amnistía fiscal, ahí se fue un montón de dinero, que eso se trataría de recuperar esa rebaja fiscal, que se recupera ese dinero, que es muchísimo. Entonces, ahí tienes también otra cantidad importante para dedicarla a estas políticas.
Yo creo que eso es, no sé, Enrique Junco, creo que es una política supranacional, ¿no? Acabar con los paraísos fiscales, intentar la evasión de capitales, todo eso yo creo que hoy se le escapa, porque yo me acuerdo de una reunión del G8, creo que fue, que salió el señor Sarkozy después de la reunión y dijo, hay que volver a fundar el capitalismo. Y desde luego medidas que se hayan tomado en esa línea para beneficiar a los más débiles, para intentar que las desigualdades sociales sigan incrementando como están incrementando, no sé, pero me parece que eso le supera a un Estado. Entonces, no sé, en la Unión Europea, qué idea, qué puede llevar Ciudadanos ahí para decir, bueno, señores, vamos a acabar con esto, y en España, con esa memoria, que me parece extraordinario, que se acompañen memorias, lógicamente, a cualquier proyecto económico, porque si memoria es un brindis al sol, que digan, no, es que nosotros vamos a sacar de aquí, de aquí, de aquí, con un cálculo, efectivamente, porque si tenemos que recortar 8.000 millones, mucho me temo que por muy buena voluntad que tenga cualquier partido que llegue al gobierno, no sé, yo si lo de las empresas, yo lo firmaba ahora mismo, pero me imagino que las grandes empresas siempre encuentran resquicios, bien en paraísos fiscales, bien con domicilios sociales en otros sitios, bien con otro tipo de empresas subsidiarias que tienen o partícipes, que al final los paganos, como casi siempre decía, somos los mismos, como apuntaba Enrique antes, no sé, entonces... ¿Eso cómo se va a llevar en un sitio donde efectivamente el mercado laboral es el que se apuntabas? I+D+I, sí, pero ¿cómo? Aquí la empresa privada, quitando dos, invierte poco en eso. Casi todo viene dado del Estado. Nuevas tecnologías. Hombre, de Saldaña para arriba no creo que lleguen más de 2 megas para Internet. Y ya no digo en la montaña, de Guardo para arriba, es una utopía tener Internet. O sea, intentar que allí un grupo de jóvenes emprendedores, a través de las redes sociales o a través de la propia Internet, intenten comercializar, vender productos propios, eso de momento es ilusorio, y esas no son cosas que se arreglan de un día para otro, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros centramos nuestro programa en, primero, eficiencia en el gasto. Es decir, lo que gastamos hay que mirar hasta el último euro donde se gasta y de qué manera se gasta. Y yo voy a poner un ejemplo tonto, lo tenemos en Castilla y León, y en Castilla y León lo hicimos bien. Digamos que la concesión que se hizo de Televisión Castilla y León fue una concesión que a nosotros nos cuesta 0 euros. Es decir, los...
¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, la concesión de la Televisión de Castilla y León fue una concesión que no depende de los presupuestos de...
Sí, sí, desconozco los últimos años, pero el último dato que me llegó es que 25 millones de euros le costó a la comunidad castellana y leonesa. Bueno, y aquí nos dijo el entonces, que en paz descanse, delegado de la Junta y representante de la Diputación, que más costaba la valenciana. O sea, no, si esa es una respuesta, pero nos cuesta dinero a los castellanos y leoneses.
Que he puesto el caso de las televisiones públicas. Las televisiones públicas en España, digamos que dependen de las administraciones autonómicas, cuestan un dineral. Los consejos consultivos, los consejos de cuentas, ¿cómo se llama esto? Distintas entidades, hemos hablado de las diputaciones bastantes veces y con profusión. El tema del Senado, que se puede recortar. Hombre, yo creo que sí se puede recortar la administración buscando eficiencia. Yo no estoy diciendo en este caso que haya que cerrar todo y tal, sino que se puede buscar la eficiencia en el gasto. Eso es lo primero. Entonces, si tú quieres ahorrar, lo primero que tienes que buscar es que el gasto que estás efectuando sea eficiente. Y en eso estamos Ciudadanos, en recortar o en dar eficiencia al gasto, para luego, efectivamente, donde haga falta, que tengamos poder hacer inversiones. Y mira, me viene a la mente el tema de lo que estás hablando de la montaña palentina. Está claro que el modelo productivo que estaba en el ladrillo, y ahora hablo brevemente del tema porque estoy implicado...
Conoces el sector, sí.
Pues digamos que sí, que se ha cambiado un modelo industrial. Y ese modelo industrial, aunque no nos parezca, está triunfando. Ahí está Bullón, ahí está la FASA. Están 1.000 empleados, creo recordar, que quiere emplear ahora a FASA Renault. Galletas Bullón está vendiendo por medio mundo. Quiero decir, si las cosas simples funcionan, Inditex ahora mismo supone ya, me parece que el 75% de las ventas en el mundo, de las empresas españolas venden en el mundo el 75%.
Habría mucho que hablar de Inditex, ¿no? Y ha sacado un tema que me parece muy importante, porque que yo sepa, el aumento de la venta de automóviles, y ojalá siga, por lo que nos toca como Palencia, pero gracias al plan PIBE, que no termina. Estamos dando a cada que uno que se cambia de coche 2.500 euros a costa de todos los españoles. Y en concreto, cuando el precio del petróleo vuelva a alcanzar las cifras, ojalá no las alcance nunca, que alcanzó no hace mucho tiempo, y el euro no se deprecie un 32% con relación al dólar, y todas estas políticas económicas de inyectar a los grandes bancos de la Unión Europea ese dinero que luego no llega a los ciudadanos, ni a esas pymes, ni a esos autónomos, ya veremos a ver de qué hablábamos, ¿eh?
El plan PIB es un plan de eficiencia energética, aunque la gente no lo sepa. Estamos cambiando coches que consumen 8 o 10 litros por coches que consumen 3, 4, 5 litros. Ahora está el reto de los híbridos y de los eléctricos. Ahí tenemos un reto, porque nosotros no producimos gas ni petróleo, tenemos que importarlo el 95%, pero sí producimos electricidad. Portugal, que estamos en el mismo sistema eléctrico, Portugal y España es lo mismo, ya ha estado produciendo 5 o 6 días 100% renovables. Esa energía la producimos aquí. Es decir, la eficiencia energética, por ejemplo, que es el ahorro que estamos hablando, el plan PIBE, el tema de la eficiencia energética en los edificios. Yo ahora mismo, el otro día, hablaba con un amigo y digo, mira, nosotros en nuestra casa estamos haciendo un plan de eficiencia energética. Ajá. Hemos hecho un aislamiento por el exterior, que se llama SATE. Nos ha costado 1.500 euros por vivienda y tenemos un rendimiento, un ahorro en gas natural de 350 euros. Y entonces le pregunté, digo, oye, ¿quién te da el 25% por tu vida? Es decir, he hecho la mejor inversión de mi vida. Es decir, he puesto mi dinero, 1.500 euros, a producir al 20, al 25 o al 30% con ahorro energético. Y lo digo porque la construcción, que el tema del ladrillo de nueva construcción, entiendo que es un error, pero entiendo que la construcción se ha abandonado, y hay
aquí no hablamos que se abandone la construcción, sino que se haga una construcción racional.
Exacto.
Que no haya macroproyectos.
No, pero, por ejemplo, antes se daba mucho dinero a viviendas de protección oficial.
¿Sabes cuántas viviendas vacías hay en Palencia?
Pues mira, no lo sé, pero...
Mil y algo.
Supongo que...
Más.
Puede haber 3.000
viviendas. 6.000 viviendas vacías. Entraría el 30% de la población. Y locales comerciales...
No puede ser.
Pues yo te voy a decir una cuestión, y no lo digo por nada. En alquiler ahora es muy difícil, muy difícil alquilar una casa en Palencia.
No hay tantas viviendas vacías.
No hay tantas viviendas vacías,
Ese tema, en todo caso, económico,
por experiencia,
para no salirnos...
Sí, que tenemos que continuar, sí.
Vacías, pero con el tema económico, para no salirnos de las propuestas concretas y por ir cerrando un poco este capítulo, yo creo que es muy importante que quede clara la idea de que Ciudadanos es un partido que no promete puestos de trabajo porque cree que la administración, el gobierno, no es quien tiene que tener esa responsabilidad. Es más, eso es muy negativo. Tiene que ser el tejido económico y empresarial, los autónomos, las personas las que vayan generando eso. ¿Y cómo se genera eso? ¿Y qué mecanismos ponemos nosotros en el programa? Pues eso se genera, primero, premiando a las personas que, por ejemplo, emprenden una actividad como autónomas y que no van a cotizar por autónomos, perdón, no van a pagar por autónomos hasta que no tengan unos ingresos iguales o superiores al salario mínimo interprofesional. Y digo que no van a pagar porque a efectos de cotización y a efectos de antigüedad en el empleo, esos autónomos que se den de alta hoy van a estar, a efectos del sistema, como si estuvieran cotizando desde hoy. La propuesta, por ejemplo, del complemento salarial mínimo es una propuesta fundamental para reactivar la economía española. Esto lo podemos poner...
¿No lo habéis retirado eso ahora?
No, para nada, en absoluto. Es más, te voy a decir una cosa. Podemos poner un ejemplo concreto aquí que enlaza con el tema de las administraciones y con el tema de la eficiencia y con una propuesta nuestra que mantenemos, que es el ahorro que prevemos de 2.800 millones de euros a través de la supresión de las diputaciones. Supresión de las diputaciones sin suprimir los servicios que prestan, Muchísimo cuidado, estamos hablando de un ahorro neto que se va en este momento ese gasto en sueldos de políticos y en otras actividades duplicadas. No estamos hablando de quitar servicios, 2.800 millones de euros. La Diputación de Palencia, en su plan de empleo, ha contratado una serie de personas que, entre otras cosas, leía yo hoy en el periódico que van a rehabilitar algunos tramos del Camino de Santiago. Primera pregunta que me hago. ¿Esto no sería mejor que una empresa cualquiera pudiera hacerlo? Es decir, que lo haga directamente la Diputación ya elimina la posibilidad de que empresas que estén funcionando y tratando de sobrevivir en ese momento hagan eso mismo.
Imagino que lo sacará a concurso público, ¿no?
Pues eso es lo que tendrían que hacer en lugar de hacerlo directamente. Pero ahora te voy a la segunda cuestión. Por las referencias que tenemos, y yo tengo la referencia concreta de un caso de persona real, a un peón para desarrollar estas actividades en la Diputación se le ofrecía un sueldo mensual con prorratas y todo de 700 euros al mes. Y este trabajo incluía desplazamientos a un pueblo a 50 kilómetros de aquí todos los días. Si una persona está cobrando, vamos a poner 400 y pico euros al mes porque está en el paro y ya es lo último que le queda, y se le ofrece ganar 700 euros al mes, de los cuales entre 200 y 300 se los va a gastar en gasolina, para encima estar yendo y viniendo cuando podía estar haciendo otra cosa, buscar un empleo mejor, esa persona, con todo el derecho del mundo, aunque no debería, podría decir, no me interesa, me quedo en mi casa. El complemento salarial mínimo va a acabar con esa situación, porque le va a decir a la persona a la que le están ofreciendo ese sueldo tan reducido, coge ese trabajo que te vamos a seguir dando, no los 400 euros al mes, pero a lo mejor 200, 300, para que llegues con dignidad, para que te reincorpores al mercado laboral. Sabemos que el drama gordo son los parados de larga duración y los parados de más de 45 y 50 años, gente que lleva toda la vida cotizando, algunos desde que eran muy jóvenes y ahora se ven que están en riesgo de perder incluso el derecho a la jubilación. El complemento salarial mínimo permitirá, a su vez, que las empresas contraten, porque los trabajadores van a querer trabajar, porque esos sueldos van a estar complementados. Si eso lo unes con la tercera propuesta que se mantiene, que es el contrato que llamábamos único y ahora se llama contrato estable de duración indeterminada, precisamente para eliminar toda esa tipología tan variada de tipos de contratos de trabajo que permiten, por ejemplo, ayer la gente del comercio en Palencia se nos quejaba, ya no se nos había quejado en diciembre, que las grandes superficies pueden contratar incluso por horas a la gente. Uh-huh. Tienen gente en bolsa a la que llaman y le dicen, el domingo te vienes a trabajar de 7 a 8. Uh-huh. Bueno, eso, el contrato de trabajo que propone Ciudadanos, esas corruptelas que además benefician a las grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio, porque una persona que tiene una tienda pequeña no puede permitirse el lujo de hacer eso, porque le cuesta más ya irse a la gestoría, decir que le den de alta y de baja a un tío para una hora, eso hará que el mercado de trabajo empiece a funcionar de otra forma. Si reactivamos la economía, si quitamos grasa al sistema, si eliminamos corruptelas y si además somos capaces de hacer aflorar todo ese fraude fiscal que todavía está pendiente de salir, que no tenemos que buscarlo en el extranjero. Estamos hablando de que el Ministerio de Economía y Hacienda, la Agencia Tributaria, tiene 2.800 millones de euros con nombres y apellidos que le ha perdonado a gente solo porque se les ocurrió que la mejor idea era decirles, si me lo dices ahora, te damos una palmadita y te vas para tu casa. Si hacemos eso, habrá dinero para hacer las propuestas que queremos sacar.
Ahora vamos a dar una pequeña pausa, si os parece, un par de minutos, y enseguida continuamos y cerramos el tema económico, porque hay temas sociales, temas de educación, temas de sanidad. Creo que merece la pena que los vayamos comentando, y llevamos ya 37 minutos de programa. Si esperáis, Enrique, a la vuelta de la pequeña pausa, charlamos.
We'll be right back.
Continuamos en Radio Colores, en el especial 26J, conversando con los candidatos de Ciudadanos a las elecciones del próximo 26 de junio. Enrique Rivero, número uno al Congreso, ya lo fue el 20 de diciembre, y con Enrique Junco y Eduardo Álvarez, que son candidatos al Senado. Eduardo, querías, perdón, Enrique,
sí, Junco, querías tratar el tema, sí, del tema de la edificación, del ladrillo, en fin, que estamos hablando. Yo voy a dar un dato. Hay 45 millones de viviendas en España, ¿de acuerdo? De las 45 millones de viviendas, 40 millones son ineficientes, es decir, gastan mucha más energía de la que debieran. En Alemania, en todo el centro de Europa, lo que se dedican es a la rehabilitación energética de edificios. Bueno, pues este sistema puede crear hasta 2 millones de puestos de trabajo si se rehabilitaran. En ese tramo de 40 millones lo dividimos en 10 partes, podrían crearse hasta 2 millones de puestos de
trabajo. Pero para eso hace falta financiación.
No, es un poco, digamos, en concreto en nuestro caso nos han dado 800 euros por vivienda. No es una cantidad desorbitada.
Eso que es una subvención de la administración.
Luego se recupera con las licencias de obra, uh-huh, con IVA, etcétera, etcétera. Y luego, ojo, muy importante, hay que poner las facturas encima de la mesa.
Eso es fundamental.
Nos olvidamos de ese tema.
Eso es fundamental, claro, claro, claro.
Realmente la subvención es cambiar el...
Y eso lo puedes llevar a la política de alquileres de viviendas que decías que no existía.
Vamos a ver, claro. Quiero decir que el sector de la construcción, que tenía una clase media muy consolidada, porque había gente de oficios que ganaba un buen dinero y lo podíamos clasificar en clase media, lo está pasando muy mal. Uh-huh. Muy mal. Y ya no digo
evidentemente.
Lo decimos tal. Y hay 2 millones de personas en paro que podrían dedicarse a esta actividad perfectamente, y Ciudadanos apuesta por la eficiencia energética, uh-huh, y por este tipo de medidas económicas.
Ahora hay una ley que el Ayuntamiento de Palencia intenta aplicar, que es una inspección de los edificios en materia de accesibilidad.
Aproximate el micrófono, sí.
Y cómo está construido y cómo está y conservación. Entonces eso también es un costo que también está subvencionado parte del proyecto y parte de esto. Y es un costo que revierte en la mejora de la eficiencia de las viviendas y en la mejora. Eso también se dinamiza al sector. Eso es muy importante hacerlo. Uh-huh. Los palentinos nos tenemos que mentalizar que eso es bueno para...
Lo claro es que luego tenemos la siguiente, no solamente eso, sino... Aquí hay una cultura de compra de vivienda. La movilidad geográfica en España es imposible por la estructura de ese mercado, la verdad que decir. Si yo estoy acostumbrado a tener vivienda en propiedad y me la han metido por los ojos y estoy hipotecado a 40 años, ¿cómo me voy yo de Palencia a Granada a trabajar? ¿Qué hago con la vivienda aquí? ¿Me la como? Y llego allí en Granada, ¿y dónde vivo? ¿Y de qué vivo? Pues y si resulta que tengo salarios mínimos y me van a pedir 600, 700 euros por alquiler de una vivienda, pues, lo que comentaba antes Enrique del hombre que le ofrecen a 50 kilómetros de aquí 400 euros.
Pues hay que hacer de la necesidad virtud. Hay mucha gente que está alquilando su vivienda y se va a otra alquilada. Ya sé que te parecerá una cosa, en fin...
No, pero
no es ninguna barbaridad.
Yo tengo un piso pequeño que sigo pagando... A la familia creció,
tenemos 3 hijos ahora, al principio éramos mi mujer y yo solos, y tenemos un inquilino que vive en el piso pequeño, que es el que seguimos pagando, y vivimos en un piso más grande, cuyo alquiler pagamos también.
Uh-huh. No sé.
No es una cuestión que...
Pero habría que cambiar una mentalidad general de la sociedad española.
Hay que cambiar la mentalidad enseguida. Si tú necesitas dinero, no te preocupes que alquilar...
Yo creo que el verdadero problema es que te salga el trabajo en Granada. Porque si te sale el trabajo en Granada, remueve Roma con Santiago hoy por hoy, la gente hace lo que sea.
Estamos de acuerdo con lo importante que saque el trabajo.
Y si en lugar de salir en Granada conseguimos que salga en Palencia, que es lo que importa y preocupa a los palentinos, que no se vayan nuestros jóvenes, pues eso ya...
Una crisis que ha venido como llovida del cielo por la burbuja inmobiliaria y financiera, que ha sido la madre del cordero, la financiera. Y ahora resulta que si echamos la vista atrás, que no está tan lejos, cuando hablábamos aquí de los mileuristas, se echaba todo el mundo las manos a la cabeza.
Pero perdona.
¿Cómo va a vivir? Perdona. Sí. ¿Cómo va a vivir la gente mileurista? Y ahora resulta que los mileuristas son una verdadera utopía, ¿no?
Lo gordo no es la crisis inmobiliaria, ni la burbuja, ni la financiera. Aquí en Palencia, el problema gordo, por ejemplo, es que hemos perdido autónomos a raudales.
3.000 y pico.
Y otro problema gordo, es que la renta agraria ha disminuido un 25% en 5 años, por no hablar del cierre de explotaciones ganaderas con el tema de la leche, hace años del tema de la remolacha, por no hablar del problema de la patata que resulta
o
que
la solución a la cuenca minera
por los ojos tal, es decir, ahora que tanto empezarán a defender otra vez, por ejemplo, la labor de las diputaciones, ¿quién sino las diputaciones tenía que haber luchado contra la despoblación durante todos estos años, manejando enormes presupuestos que al final se han ido por el desagüe?
En fin.
En el próximo pleno, disculpa, sí. Se va a presentar ahora, el próximo pleno que hay en el Ayuntamiento de Palencia, presentan el portavoz y nuestros representantes allí, de Ciudadanos, un proyecto, o digamos una idea, que es para intentar que venga una empresa como es Tesla, una empresa muy potente americana, y eso sería un revulsivo para Palencia impresionante. Sabemos que es dificilísimo que venga, pero intentarlo, implicar a todos los agentes sociales y a
no
todo
ya
el mundo.
Ah, no, eso está claro.
Para que una empresa
claro.
De ese calado, y si eso no se lleva a término, pues intentar seguir esa línea.
Esperemos que no termine.
Esa yo creo que es una solución.
Como el puerto seco de Venta de Baños, ¿no? Esperemos que no termine como el puerto seco de Venta de Baños.
1.000 empleos en Renault quiere decir que el plan este de ponerlas dentro de Fasa Renault, los proveedores, el parque a proveedores, está funcionando. Quiero decir, hay ideas sencillas, tampoco hace falta inventar la pólvora. Si
vamos a seguir, que se nos acaba el tiempo. Vale. Que seguro que estaríamos aquí. Luego Enrique se quejó el año pasado que 2 horas que terminó agotado. Y yo también.
Fíjate si acabé agotado, que les he dicho que fueron 4.
Que fueron 4, ¿no? Por el tipo que te pareció, ¿no?
Me parecieron 4.
En fin, vamos a hablar un poco de educación, pero que en temas concretos, el famoso llevado pacto por la educación, de que en la anterior legislatura, en la anterior tampoco, en la última del gobierno socialista hubo un ministro que creo que lo intentó con todos los colectivos sociales, creo que estuvo a punto de firmarse y de la cual un partido en concreto, el Partido Popular, se descolgó a última hora porque las encuestas le eran favorables para alcanzar una mayoría absoluta y establecer su modelo educativo, que es el que ha establecido ahora. ¿Qué habría que hacer una vez por todas y cómo sería posible? Porque tenemos 40 años de experiencia democrática y nunca se ha llevado un pacto de verdad serio por la educación, Enrique.
Lo primero que hay que decir aquí es que el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, nuestros 40 diputados, ha sido el primero en la historia de la Constitución reciente española del 78 que ha conseguido que se crease una comisión con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para poner en marcha los trabajos para el Pacto Nacional por la Educación. Eso se llegó a constituir formalmente, pero no ha empezado a funcionar por las razones que todos conocemos. Es decir, esa apuesta decidida de Ciudadanos por la educación como una herramienta también para influir y para desarrollar y potenciar el modelo productivo, como no, porque evidentemente la educación es un arma poderosísima en todos los sentidos, está en marcha. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y ahora sí que me estoy acordando de cuestiones que tuvimos aquel día en el debate. Nosotros seguimos creyendo firmemente que hay que apartar, no aportar, sino apartar la ideología del tema educativo. Es decir, cuando los partidos se sientan a hablar sobre pacto educativo, hay que apartar todo lo que tiene que ver con las ideologías de cada uno y centrarse, y termino, en 3 elementos fundamentales del sistema educativo que no se han escuchado cuando se han hecho las leyes grandes educativas en España. No se ha escuchado a los alumnos, que son, entre comillas, el producto. No se ha escuchado a las familias, que hay que tener muy en cuenta a las familias, y no se ha escuchado a los docentes. Y los docentes son la clave desde la que se tendría que empezar a hacer la reforma. Su selección, la dignificación de su profesión, todo lo demás, todas estas medidas para tratar de testar la calidad del sistema educativo, son absurdas en un contexto en el que desde el año 2009 se están aplicando recortes. Vamos a invertir más en educación y menos en diputación, igual que más en sanidad y menos en Senado. Y a partir de ahí, cuando la educación pública, de la cual forma parte también la concertada, ya esté oxigenada, entonces vamos a valorar la calidad del sistema.
En fin, queda claro que Ciudadanos opta por un gran pacto educativo en el que estén implicados todos los sectores y por más dotación económica a la educación. Yo creo que ese es un tema que deberíamos perseguir todos los sectores sociales y deberíamos demandar. No sé, se oye, se demanda, pero luego resulta que las políticas que se hacen no son las que, en teoría, la sociedad debería demandar. Tenemos que continuar porque se nos escapa el tiempo. Vamos a hablar de sanidad, en concreto. Otro de los pilares básicos del llamado estado del bienestar. Con recortes, con esa gestión semipúblico, semiprivada, que en muchos sitios está dejando que desear. De eso sabrá las modificaciones cuantiosísimas que hay en la construcción de algunos hospitales, que no sé, al menos son, quedan bajo sospecha, ya no entramos en otro tipo de consideraciones. No sé, yo creo que es la sanidad, que nadie quede excluido del modelo sanitario español y que se siga potenciando la sanidad pública, evitaría en parte con esas grandes desigualdades que están produciendo, el pago de los medicamentos por gente que está teniendo que dejar de consumir ciertos medicamentos porque no puede atender el copago. Ciudadanos, que
proponen... Nosotros defendemos un modelo sanitario nacional en el cual la cartera de servicios sea idéntica en todas las comunidades autónomas y haya una interrelación. Lo que no puede suceder es que una persona tenga, por ejemplo, caso real de una persona afiliada a nuestra, en este caso catalana, perdón, madrileña, que estaba circunstancialmente precisamente en un tema del partido en Cataluña, que se partió una pierna, que se fue al hospital y en el hospital la dijeron que se tenía que sufragar ella misma el transporte a Madrid para que la atendieran en Madrid. Eso es algo indignante. Evidentemente nosotros creemos que los servicios se deben igualar sobre la base de unos mínimos amplios, pero si luego algunas comunidades autónomas quieren hacer una oferta adicional de servicios, tendrán que buscar sus propias fuentes de financiación y responder políticamente de eso. Es lo que dice Enrique. A lo mejor hay que gastar menos en televisiones y más en sanidad. Y por supuesto el sistema sanitario tiene que ser un sistema público en el que se premie la eficiencia y haya, que es una de las propuestas que van en el modelo que presentó Paco Igea con Albert Rivera el lunes en Valladolid, transparencia, que se sepa cuáles son los centros médicos hospitalarios que funcionan y cómo, que se sepa cuáles son los que no funcionan y por qué.
En fin, para ir concluyendo.
Sí, para añadir un poquito, Eduardo. Había que vigilar la eficiencia de la gestión. Había que potenciar una central de compras.
No, eso parece que está casi todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Sí. Y luego, lo que ha dicho Enrique también, que toda sanidad sea igual en todas las comunidades, que no haya esa opacidad de historia.
Eso va a ser difícil, no sé, porque, y concluyo, es una pregunta a los tres. Hay mucha gente que es partidaria de que las competencias en materia sanitaria volvieran al Estado. Sí, porque esta dispersión autonómica posiblemente lo que hace es llevar a esas desigualdades. No son lo mismo las prestaciones sanitarias en el Hospital de Cruces de Baracaldo que aquí.
Que tú estés en la raya de entre Santander y Palencia y resulta que tienes mucho más cerca el
Valdecilla que el río Carrión, ¿no?
Efectivamente, y dices, ¿por qué no puedo ir?
Y hay otra cuestión que me parece muy importante.
Encorsetar, que deberíamos desencorsetar.
Valorar y escuchar a los profesionales, que parece ser que ellos sufren pues esa ineficiencia y ese desorden que tiene.
En fin, vamos a ir concluyendo ya porque llevamos 54 minutos y quiero dedicar 4 minutos justamente para dos cosas que Ciudadanos lleva en su programa electoral: supresión de diputaciones, supresión del Senado o darle otro contenido verdaderamente autonómico y el cambio de la ley electoral. No sé, creo que esto también hay un gran consenso, no en todos los partidos políticos, porque con las diputaciones hay discrepancias, con el Senado también, con la ley electoral parece que menos. Enrique.
El tema de las diputaciones, 6 de cada 10 euros que gasta la diputación se queda en la propia diputación. Estamos hablando de una estructura territorial que tenía que haber desaparecido cuando se crearon las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas uniprovinciales consiguen que lleguen más servicios, más recursos y más inversión pública a sus ciudadanos que las comunidades autónomas que tienen diputaciones. Nosotros no queremos que desaparezcan los servicios que prestan las diputaciones. Es más, queremos que esos servicios estén más cerca del medio rural, más cerca todavía que desde las diputaciones. pero desde luego, si una diputación significa tener que pagarle a una persona casi 1 millón de euros al año solo por ser la presidenta, pues eso no lo podemos gastar en otra cosa. Si una diputación significa que tenemos que tener, por ejemplo, una inversión para que después de casi 40 años que llevamos de democracia, alguien venga de fuera a hacer un estudio sobre las posibilidades turísticas de la provincia de Palencia, cuando la propia Diputación tiene un servicio de cultura, oiga, y si resulta que la inversión que viene del Estado o que viene de la propia comunidad autónoma para los pueblos de Palencia tiene que pasar primero por el filtro del reparto de los planes provinciales, que sabemos que con frecuencia es un reparto desigual y desequilibrado, pues oiga, me sobra la Diputación.
En fin, ha quedado claro. Yo creo que está suficientemente explicado por parte de Enrique Rivero la posición de Ciudadanos ante el tema de las diputaciones. Vamos al tema de la ley electoral, que es otro gran caballo de batalla. Circunscripción provincial parece que no tiene mucho sentido. Como mínimo, la más pequeña sería la circunscripción autonómica.
No, la propuesta nuestra eran, y se mantiene, 150 diputados se elegirían, digamos, por el sistema provincial tradicional, y otros 175, pues son 350, otros 175 se elegirían en, digámoslo así, agrupaciones de 150.000 habitantes. Miento, la lista de los 175 primeros sería una lista nacional en la que los partidos de alguna manera mantendrían esa redacción de las listas, y los 175 que van por circunscripción de 150.000 serían, como quien dice, listas abiertas. Iríamos al diputado cuando la gente vota, como en Inglaterra, Estados Unidos, a la persona. Pero esas cuestiones de detalle que son importantes para mejorar y acercar más la política a los ciudadanos, yo creo que tampoco son las más trascendentales. Lo que verdaderamente nos preocupa, lo que te decía, potenciar la educación, recuperar la inversión que se ha perdido, mantener la sanidad, incluso mejorarla, y luego inyectar confianza en el tejido económico y empresarial, generar empleo para que la gente recupere el nivel de vida que se merece. Tenemos un país magnífico, una provincia estupenda. Yo nunca, como me he movido y me muevo mucho por Palencia, nunca podré entender por qué estamos así.
Tenemos que concluir, de verdad. Lo lamento muchísimo, pero el tiempo es el tiempo. Llevamos...
No, digo que en el tema del Senado, que es otro...
5 segundos, Enrique.
Por alusiones.
Bueno, por alusiones. Simplemente preguntarnos. El Congreso, bueno, pues hemos visto que se ha reunido 3, 4, 5 veces. ¿Qué ha hecho el Senado? ¿Qué han hecho en el Senado? Si es que no ha salido ni una sola noticia. O sea, el dolce farniente descarado. Vamos.
5 segundos, Eduardo.
Nosotros estamos empeñados, el primero, en difundir nuestro programa y nuestras propuestas, que lleguen a todo el mundo, que las entiendan, que se discutan. Y tenemos lo necesario para que esto vaya adelante, que es preparación, gente preparada, con propuestas, con ideas, personas muy preparadas, y tenemos ilusión. Solo faltan los votos.
Bueno, pues esos hay que conquistarlos, evidentemente. En fin, ha sido un placer teneros aquí, Enrique Rivero, Enrique Junco, Eduardo Álvarez, representando a Ciudadanos, exponiéndonos un poco el pensamiento de Ciudadanos y, no sé, todo este debate que hemos tenido sobre política y sobre cosas fundamentales que creo que la sociedad está demandando.
Muchísimas gracias a los dos, a ti y a Santiago, que ha estado aquí discreto, pero muy atento, aguantando.
Voy a tomar notas para ver cómo luego podemos mejorar. En fin, un placer. Y a ustedes, señores y señores oyentes.
Gracias.
Sigan en nuestra sintonía en Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM, o si quieres seguirnos a través de internet, en radiocolores.es.